Laura, tu buena noticia la vamos a dejar como estrategia de rating, ya que tenemos un contacto con Estados Unidos, precisamente de Nueva York. Está haciendo clase en la Universidad de Columbia. Me refiero al fundador de Ciudadanos, ex candidato presidencial, Andrés Velasco, entre otros grandes cargos. Andrés, si empezáramos con el currículum, no podríamos hacer la conversación, así que lo vamos a dejar hasta ahí por ahora.
¿Qué tal, caballero? ¿Cómo estamos? Buenos días.
Buenos días.
¿Cómo está, Andrés? Un gusto saludarlo a través del micrófono de la Rock and Pop. Preguntarle primero, Andrés, ¿cómo está Estados Unidos en estas primeras semanas de Donald Trump? Muy noticioso, muy mediático a nivel mundial, pero ¿cómo se vive ahí en Nueva York, un estado que además era de Hillary Clinton y tiene que convivir, sin embargo, con Donald Trump en estos tiempos?
Bueno, si miro por la ventana, está nevando hace 4 horas, así que no se ve muy bien la cosa.
¡Chuta!
hay tremenda tormenta. De hecho, estaban descubriendo si se suspendían las clases en los colegios o las universidades, porque casi no se puede salir a la calle. Pero aparte de eso, es bien evidente que este es un presidente distinto, y eso no significa mejor, significa un tipo sencillamente que ama la controversia, que gobierna por Twitter, que se las ha arreglado para insultar a los mexicanos, a los canadienses, a los vecinos, a los amigos y a los enemigos. Y eso evidentemente es muy preocupante. Es claro que cada país tiene derecho a elegir a los gobernantes que le gusten, pero Trump es un tipo que está violando las normas más básicas del respeto, y las cosas que ha dicho respecto a los inmigrantes y las mujeres son totalmente inaceptables. Y por eso hay mucha gente que la tiene realmente choqueada. Ahora, ¿cómo va a gobernar y qué va a hacer exactamente? Nadie lo sabe. Yo sospecho que ni él mismo lo sabe. Así es que agrégale entonces una cuota muy importante de incertidumbre, porque es un tipo que nunca había ganado ni había participado ni siquiera en una elección para presidente de curso. Así es que, ¿cuáles van a ser sus políticas de todas las cosas con que amenazó en la campaña? ¿Cuáles va a cumplir? ¿Cuáles no va a cumplir? Nadie tiene la menor idea.
Wow, es verdad, en todo caso, como decían por ahí, ganó una interna 17 candidatos sumando todos los republicanos y la elección final, así que, de todas maneras. Ayer tuve la oportunidad de conversar acá en la Rock and Pop con Sebastián De Polo, el presidente de Revolución Democrática, y bueno, están en un gran gallito con el CERVEL a nivel comunicacional por el tema del refichaje. ¿Cómo le ha ido a ustedes como ciudadanos con este tema, Andrés?
Mira, yo creo que a nosotros nos ha ido bien, o sea, ya tenemos varias regiones que donde juntamos las firmas, estamos avanzando rápidamente en un montón de regiones más, incluyendo la región del Maule, la Metropolitana, Arica, Iquique, en fin. Pero más allá de cómo le va a uno en particular y de los intereses propios, es bien claro que aquí tiene que haber un principio, y ese principio se llama cancha pareja. La ley le pidió a los partidos nuevos inscribirse, obviamente, porque antes no existían, y también le exigió a los partidos viejos refichar a sus militantes, porque todos sabemos que los listados eran completamente truchos. Había partidos que decían que tenían 130, 140 mil militantes, y resulta que en una elección nunca habían votado más de 15 o 20 mil. Y por lo tanto la pregunta es, ¿dónde estaban los otros 100 o 120 mil? No existían.
Claro.
Y además yo te puedo decir, habiendo estado en la calle buscando firmas, conversando con mucha gente en cuanta esquina y plaza hay en Chile, que hay mucha gente que decían, ya, perfecto, yo firmo por ustedes, te metías al sitio web del CERVEL y encontrabas que esa gente, sin saberlo, estaba militando en un partido, porque los habían engañado, porque les habían pedido que firmaran por el bosque nativo, por las ballenas, por los pingüinos, y resulta que aparecían militando en un partido político. Entonces, dado lo anterior y dado que había registros que eran poco creíbles, por decirlo de un modo suave y educado, el espíritu de la ley es muy claro, que todo partido refiche o fiche por primera vez a sus militantes y que las reglas sean parejas para todos, que no haya beneficios para uno y después dificultades para otro. Así de sencillo.
¿Y ustedes ven que de alguna manera se podrían hacer como una suerte de arreglín de último minuto para tratar de favorecer a los partidos más grandes o no? Porque hoy día en varios diarios acá nacionales se plantea que los partidos grandes, como por ejemplo el Partido por la Democracia, el Partido Radical, que tiene un tremendo precandidato presidencial, no están teniendo la fuerza necesaria para poder reinscribirse como partido político.
Bueno, yo creo que antes que nada lo que se está viendo es que la gente está cabreada a los partidos tradicionales. El PPD se supone que es un partido muy grande, pero resulta que que ya ni sé cuántos militantes ya han registrado, como 4 o 5 mil y necesitan 18 mil. Sí. Eso no es casualidad. Eso tiene que ver con un cansancio, con un hartazgo, con un aburrimiento de partidos que se manejan, como dijo alguien por ahí, con una empresa privada que tiene un controlador que hace negocio, ¿no es cierto? Y eso no es lo que la gente quiere. Ahora, es bien evidente que los partidos han estado presionando al CERVEL. Yo tengo confianza que al final el CERVEL va a actuar con criterios igualitarios. Obviamente, los partidos tradicionales han estado levantando el teléfono, llamando, presionando, creo que no puede caber ninguna duda. Y hay gente que se pregunta, bueno, ¿y qué pasa si un partido de los viejos no se inscribe? Bueno, si quieren llevar candidatos y no logran las firmas para hacer partido, tendrán que hacer lo que hacen muchos otros candidatos, que se inscriben como independientes, ¿no? Exacto. Y veamos ahí si son capaces de juntar las firmas. Si en Chile, si tú no tienes partido, tú quieres ser candidato, puedes hacerlo como independiente, pero también tienes que buscar firmas. Entonces, aquí no hay ninguna tragedia, no es que nadie se le vaya a venir la casa abajo. Sencillamente, de nuevo, creo que el principio tiene que ser bien sencillo, las mismas reglas para todos, para los partidos grandes, para los chicos, para los nuevos, para los viejos.
Andrés, y a propósito...
Una cosa, tú dijiste los partidos tradicionales, sí, y grandes. Yo no estoy nada seguro que cuando haya una elección a fines de este año y se elijan diputados, los partidos que siempre han sido grandes van a seguir siendo grandes. Si tú miras hoy día en las encuestas, cuando le preguntan a la gente, ¿usted a qué partido respeta? ¿Cuál es su partido favorito? Los partidos tradicionales están en la cola de la tabla de posiciones. Los partidos nuevos, incluyendo el nuestro, Ciudadano y Revolución Democrática, están arriba en todas esas encuestas. Claro, por supuesto que son menos conocidos, pero entre la gente que nos conoce, nos va muy bien. Por contraste, partidos como la UDI o partidos como el PPD están al fondo de colista. ¿Por qué? Porque la gente dice no más de lo mismo.
Sí, pero esa, Andrés, es la percepción ciudadana, pero finalmente cuando hay elecciones municipales, las últimas, finalmente son los personajes adscritos a los grandes conglomerados políticos los que cautivan o logran quedarse con las mayores ciudades o con la mayor cantidad de alcaldes en la última elección. Así que eso hasta por ahí, no más que la gente diga una cosa y después haga otra.
No, pero ojo. En las elecciones recién pasadas, el grueso de los partidos nuevos no participaron. Y no participaron no por mala onda ni por flojera. No participamos porque los plazos que el CERVEL nos puso para estar inscritos como partido político todavía no se habían cumplido y por lo tanto no estábamos en condiciones de participar. Es decir, los partidos tradicionales corrieron solos la última vez. Y cuando tú corres solo es difícil que pierdas.
Andrés,
pero cuando tú tengas a fines de este año una elección en que va a haber 5 o 4 o 6, no sé, veremos el número de partidos nuevos, creo que la cosa va a ser muy distinta.
Igual me acordé de una portada, corrió solo y salió segundo. Pero bueno, eso es harina de otro costal, Andrés.
Estaba pensando lo mismo, exactamente.
Oiga, Andrés, preguntarle a propósito de las elecciones de noviembre, ¿en qué papeleta va a estar usted? ¿Va a ser candidato a diputado, a senador, a presidente? ¿En qué está? Porque se ha especulado mucho sobre su futuro.
Yo voy a ser candidato a algo, y aquí no quiero coquetear ni expandir la verdad, pero te digo lo que vamos a hacer. Cuando estemos constituidos como partido político, cosa que hace como en un mes más, nos vamos a sentar, vamos a hacer una elección interna y vamos a ver quién va a dónde. Yo estoy disponible para ir, y le he dicho a la gente de Ciudadanos que yo voy donde sirva más. Y lo que sí sabemos y tenemos clarito es que vamos a llevar muchos candidatos a muchos cargos distintos, porque es importante recordarle a la gente que nos está escuchando que la elección a diputados y a senadores va a ser muy distinta esta vez.
Sí.
No solamente porque va a haber partidos nuevos, como conversábamos recién, sino que porque las reglas son distintas. El famoso sistema binominal se acabó. Y por lo tanto, las reglas que favorecían mucho a los partidos tradicionales también cambiaron. Así es que nosotros esperamos elegir diputados, elegir senadores, y ahí yo iré donde más sirva.
Siempre por fuera, me imagino, ¿no? Siempre como un referente nuevo y no aliándose instrumentalmente con algún conglomerado, digamos, ¿no?
No, absolutamente. Nosotros no somos parte ni de la coalición de gobierno, que yo creo que está cansada y gastada, ni tampoco la derecha antigua y tradicional y anticuada. Nosotros estamos tratando de armar un grupo nuevo. Y para eso hemos trabajado con algunos otros partidos en formación, gente de centro, gente que quiere hacer cambios, pero hacerlos bien. Hemos estado trabajando con Amplitud, hemos estado trabajando con Red Liberal, y obviamente esta no es una casa donde las puertas y las ventanas están cerradas, sino que al revés. La gente con ideas modernas, de centro, liberales, y quiera colaborar, participar, trabajar juntos, bienvenido sea.
Andrés Velasco, y usted que ha estado, como decía hace unos instantes, en cada plaza del país y de cada pueblo, ¿siente que hoy día los mejores candidatos son Alejandro Guillé y Sebastián Piñera, como lo dicen las encuestas, o no?
Mira, yo creo que las encuestas siguen dando por ganador ni a Piñera ni a Guillé. Siguen dando por ganador a no tengo candidato. Eso es que esta elección es radicalmente distinta a todas las anteriores. Tú en las elecciones anteriores, un año antes de la votación, tenías candidatos que sacaban 40 y 50% de los votos. Y para qué decir Bachelet la vez anterior, que sacaba como 70% de los votos.
Claro.
Hoy día no hay ninguno que llegue al 20%. Depende cómo hagas la pregunta. Pero cuando tú pones una lista cerrada con varios candidatos, los que puntean andan por el 15, el 18, el 20. Entonces aquí no hay un caballo ganador, ni hay una carrera corrida, ni hay algo que esté muy claro. Pero, de nuevo, Guillé, claro, que ya subió mucho, indudablemente, pero todavía no llega al 20%. Y Piñera hace meses que está en torno al 20%. Eso te quiere decir que hay más de la mitad de los electores en Chile que no están conformes ni con uno ni con otro.
Pero de alguna manera, Andrés Velasco, la irrupción de Alejandro Guillé representa la irrupción también de la novedad que hasta hace un tiempo la encarnaba en los movimientos como el que usted representa, ¿o no?
Sí, pero yo creo que cuando tú eres una persona que quiere ser novedosa y le sacas la foto y detrás tuyo vienen todos los mismos señores que han estado en el Parlamento desde 1990, esa novedad deja de serlo. Porque la pregunta que se hace la gente naturalmente es, bueno, ¿y la foto con quién se la va a sacar Alejandro Guillé? ¿Con líderes jóvenes, distintos, nuevos, o se la va a sacar con diputados que están desde el año 90 sentados en la misma silla de diputados? Yo estaba yendo mucho al Maule a constituir el partido en Talca, en Curicó, en Linares, y la primera cosa que uno escucha en la calle, oiga, el diputado por Talca, desde el 90 que está aquí, va a cumplir 28 años en el cargo. Y eso a la gente le irrita, porque la gente te dice, oye, ¿sabes qué más? Yo no conozco a nadie que en el sector privado, que en una vega común y corriente, lleve 28 años en el mismo cargo. Y por lo tanto, creo que ese va a ser el test que Alejandro Guillé va a tener que enfrentar, y le va a costar enfrentar.
Andrés Velasco, muchas gracias por este contacto con la jungla Rock and Pop. Mucha suerte allá en Nueva York. Y bueno, a ver si nos vemos durante este año acá en los estudios de la radio.
Así lo espero. Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo grande.
Andrea, a todo esto, ¿cuándo vuelve a Chile ya de lleno en la política contingente de nuestro país?
El primero de marzo.
Primero de marzo.
Piénselo bien.
Ahí estaremos.
¿Para qué salir de Nueva York y venir acá a la Chimuchina? ¿Para qué? Que esté bien. Un abrazo. Chao.
Listo. Muchísimas gracias.
Hasta luego, Andrés. Que le vaya bien. Saludos por allá. Adiós.
Igual se quedó pensándolo, que me recuerda lo que hablábamos ayer de Michelle Bachelet, la ONU Mujeres, así venir acá al día a día. Bueno, pero hay otros temas, hay familia, hay proyectos, hay también, me imagino, convicciones.
El país siempre está primero, Vicente.